Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
300 días fuera de la ley. CONADU organiza la carpa por la universidad y la soberanía.
¿Por qué Milei le teme tanto a la universidad pública?
Somos un pueblo que defiende el futuro, la patria y la soberanía. Exigimos el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy miércoles 19 de agosto de 2026. Los gremios universitarios iniciaron una nueva semana de reclamo para que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento. La Federación Docente CONADU Histórica realiza un paro nacional hasta el 22 de agosto, mientras que la otra federación, CONADU, montó una carpa por la universidad y la soberanía frente al ex Ministerio de Educación, donde realizará distintas acciones de visibilización del reclamo hasta el 21 de agosto. 300 días lleva el Gobierno Nacional sin cumplir la ley de financiamiento universitario. Así explicó el reclamo la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, en el cierre de la primera jornada que contó con el apoyo de referentes del Frente de Sindicatos Unidos.
Estamos cerrando la primera jornada de esta carpa por la universidad y la soberanía. A 300 días de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, vinimos acá, frente al Palacio Pizurno, a decirle a Álvarez que tiene que cumplir la ley, a decirle al gobierno de Javier Milei que no puede desentenderse del sistema universitario y de ciencia que tanto orgullo nos genera. Estamos aquí reclamándole al gobierno de Javier Milei en defensa de la universidad, de sus estudiantes, de las más de 65 universidades que están en todo el territorio nacional, pero también en defensa de una patria soberana que pueda producir conocimiento para construir un futuro para todos. Retomando la carpa blanca que en los 90 habló de la crisis de la educación pública, estamos acá iniciando un plan de lucha que continuará toda esta semana con carpa frente a Pizurno y la semana que viene con un paro de 48 horas en todas las universidades del país.
La defensa radiográfica de Clara Chevalier, la secretaria general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU. Y en la carpa, instalada ayer frente al ex Ministerio de Educación, el Frente de Sindicatos Unidos presentó el monto actualizado de lo que debería ganar un trabajador para poder vivir dignamente, que asciende a 3.065.000 pesos. Lo explicó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar.
Un trabajador o una trabajadora necesita un ingreso mínimo de 3.065.161 pesos para poder vivir dignamente, que son 8 salarios mínimos vital y móviles de los que rigen hoy en la Argentina. Todas y todos sabemos que debiera cubrir 9 prestaciones como mínimo. Las compañeras nos enseñaron luego que son 10, alimentación, vivienda digna, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, esparcimiento, vacaciones, tareas de cuidado. Que alguien nos diga si en este país con nuestro sueldo podemos cubrir esas prestaciones.
Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, también referente del Frente de Sindicatos Unidos. El reclamo por la falta de reparación de las rutas nacionales se hizo oír con fuerza en la Cámara de Diputados. Fue en la reunión de la Comisión de Obras Públicas en la que se expresaron intendentes de distintos puntos del país, familiares de víctimas de siniestros viales y también trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional. La principal crítica al gobierno de Milei es que sigue reteniendo indebidamente alrededor de $1 billón de lo que recauda por el impuesto a los combustibles y que está obligado por ley a destinar a la reparación de rutas nacionales. Así lo expresó la asesora técnica de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Patricia Masitelli.
Y escuchamos en distintos medios o voceros y demás decir que el presupuesto se estaba ejecutando. No, porque hay una diferencia de un billón que no se aplicó, que no se aplica ni al mantenimiento, ni a rutas, ni a nada. Ese billón se encuentra en una mesa de dinero colocado el 85% en títulos públicos y el saldo en plazos fijos. ¿Y cómo estamos en el 2026? En el 2026 ya recaudamos 3,84 billones del impuesto a los combustibles. Tendríamos que haber recibido el 14,3%, pero solo recibimos el 2,6%.
Como decíamos, también hablaron intendentes de distintos lugares del país. La intendente de la ciudad rionegrina de Catriel, Daniela Salsoto, preguntó si están esperando que la víctima del mal estado de las rutas sea un familiar de un alto funcionario del gobierno nacional para actuar. El intendente del partido bonaerense de Tres Arroyos, Pablo Garate, dijo que si fuera un intendente el que hiciera lo que hace el gobierno nacional con los fondos de las rutas, estaría en la tapa de todos los diarios.
Ustedes imagínense a los legisladores, a quienes están, si fuera un intendente municipal el que estuviera usando un fondo afectado para otra cosa que no fuera lo que corresponde. Imagínense lo que pasaría si fuera un intendente el que hiciera esto. Estaríamos muchos en la tapa de los diarios, mucho más impugnados por quienes hablan de los impuestos de manera, diríamos, negativa permanentemente.
Yo vivo en la localidad de Catriel, Río Negro, la puerta norte de la Patagonia. Y cuando digo así, quizás todos se imaginan Bariloche, el turismo, San Martín de los Andes. ¿Y cómo lo recibimos a todos los turistas? Lo recibimos con una ruta detonada, con una ruta que está fragmentada, que hoy es la ruta de la muerte. ¿Por qué? Porque fallecieron personas, porque fallecieron víctimas, porque la ruta se llevó familias completas. ¿Y qué estamos esperando? ¿Van a accionar cuando la víctima sea lamentablemente el familiar de algún alto funcionario de este gobierno?
Parte de lo que pasaba en la reunión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados. Los trabajadores de FATE cumplieron 6 meses de permanencia pacífica en la planta y la semana que viene se movilizarán a Plaza de Mayo. Ayer realizaron una jornada por la reapertura de la fábrica, única productora de cubiertas para camiones y colectivos, cerrada el 18 de febrero por el empresario Javier Madanes Quintanilla, uno de los hombres más ricos del país, dueño también de la empresa Aluar. La jornada frente a la planta de FATE contó con la participación de dirigentes de las dos CTA, del Frente de Sindicatos Unidos y de otros gremios y organizaciones sociales y de jubilados. El secretario general del Sindicato del Neumático, Alejandro Crespo, dijo que la fábrica está lista para volver a funcionar. Esto decía en diálogo con Farco.
Entendemos que en la parte de la justicia vamos a terminar ganando, pero no alcanza solo con el criterio judicial. Tiene que establecerse que este tipo de injusticia tiene que ser bloqueada y entendemos nosotros que tiene que haber intervenciones para que se ponga en funcionamiento. La planta está lista para arrancar, está llena de materia prima, puede trabajar hasta un año sin comprar absolutamente nada, tiene el personal para hacerlo, las disposiciones están todas generadas para que eso suceda. Lo que hace falta es que tengamos la voluntad política y la intervención necesaria para que esto se revierta, y por ello vamos a ir a acciones, nacionales, yendo seguramente al centro del poder político para hacer que este conflicto se mantenga en lo alto y termine siendo un resultado de esperanza para todos los trabajadores que en este momento están buscando trabajo y no lo consiguen.
Y la decisión tomada durante esta jornada a 6 meses del cierre de FATE es una movilización a Plaza de Mayo para el miércoles que viene, 26 de agosto. Vamos ahora a Mendoza, porque allí trabajadores estatales denuncian despidos masivos en el área de juegos y casinos y un intento de privatizarlos. Nos informa nuestra compañera Daniela Nievas desde Radio Tierra Campesina.
Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En Mendoza, trabajadores y trabajadoras del Instituto Provincial de Juegos y Casinos denuncian un nuevo avance sobre el organismo estatal y la pérdida de puestos de trabajo. A principios de julio, la legislatura provincial aprobó una ley presentada como una forma de optimizar recursos. Para los trabajadores, la medida implica avanzar en la privatización del juego y reducir la planta estatal. Escuchamos a Pablo Cucci, trabajador del Instituto Provincial de Juegos y Casino de la provincia.
82 compañeros y compañeras, descontando algunas tutelas sindicales, 70 y algo. Desde el 5 de agosto hemos quedado en periodo de disponibilidad. Esto quiere decir que o aceptamos el despido hasta el 1 de octubre o a principios del próximo año vamos a quedar ya completamente desvinculados. Se nos ha dejado sin tareas, a la espera de instrucciones. No hay instrucciones, no hay ningún tipo de comunicación. Simplemente se nos prohibió el ingreso a nuestro lugar de trabajo mediante un mensajito por WhatsApp. Pasen a retirar sus pertenencias entre tal hora y tal hora, cosa de sentirte bien basureado y nada, lo mismo que están haciendo en tantos sectores públicos y privados, bueno, en este caso con un organismo que la verdad tiene ciento y pico años de historia en la provincia y que mágicamente bajo esta gestión pasó a ser deficitario.
El achicamiento del organismo viene acompañado por una creciente tercerización de servicios y por un aumento de la participación de empresas privadas en el negocio de las tragamonedas.
Cuando se instalan en los casinos estatales, en su momento el porcentaje que se llevaba al privado era alrededor del 20%. Eso fue escalando y actualmente se llevan entre el 54% y el 62%. Mágicamente, hace un par de años atrás empezaron a habilitar que cada celular de cada mendocino y de cada mendocina se convirtiera en un casino, tenga la edad que tenga. Con que tenga acceso a una billetera virtual, esto es a partir de los 12 o 13 años, no recuerdo cuando establece la ley, ya tenga la posibilidad de apostar en un casino.
Los y las trabajadoras advierten que el problema no es solamente laboral, también señalan el crecimiento de las plataformas de apuestas online, cuestionando que el gobierno provincial presente estas políticas como una estrategia contra la ludotopía.
O sea, la excusa de la lucha contra la ludopatía les hace que está muy bien la lucha contra la ludopatía, la han utilizado para aumentar la cantidad de ludópatas a una escala animal. Y eso, en época de crisis económica, además sí, de ser una estrategia de recaudación horrorosa, una estrategia de recaudación donde la mayor parte de las ganancias se la lleva el privado y no el Estado, además de eso es, si se me permite la palabra, un hijaputés.
Mientras tanto, los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos continuarán en alerta frente a la posibilidad de nuevos despidos y denuncian que el achicamiento del Estado avanza mientras crece la participación de empresas privadas en el negocio de juego en la provincia. Desde La Valle, Mendoza, reportó para el informativo Farco Daniela Nievas de Radio Tierra Campesina en colaboración con Radio Cuyum de Godoy Cruz.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque Estudiantes de La Plata avanzó en la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia quedó eliminado y Boca clasificó a cuartos de la Sudamericana. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Estudiantes de La Plata en Libertadores y Boca en Sudamericana, los argentinos que siguen en carrera rumbo a los cuartos de final de las Copas Internacionales tras la disputa de este martes, no pudo ser para la lepra mendocina. Gran victoria en Chile para los dirigidos por el cacique Medina gracias a los goles de Correa y Carrillo. En dos ocasiones se llevaron el global por 4-1. Ahora su continuidad estará en la llave entre Central y Corinthians. Fluminense e Independiente Rivadavia de Mendoza definieron por penales en el Malvinas Argentinas, donde la suerte de los 12 pasos le dio el resultado a favor a Fluminense por 5-4. Su próximo rival saldrá de la serie que se define hoy a las 19 entre Coquimbo Unido y Platense, que van igualados 1-1. Con un global de 7-1, Boca Juniors impuso su jerarquía en Paraguay y superó al Recoleta gracias a los goles de Ascasí, Barbilla, Menentiel y Alan Velasco. Selló su continuidad en Copa Sudamericana, donde cuarto de final espera el San Pablo, tras que los brasileños dejen en el camino al Bolívar de Bolivia. Hoy desde las 21:30 se define la suerte de Tigre, que va cayendo en la serie de ida 1-0 con el Montevideo City Torque, y River abrirá su serie contra Independiente Santa Fe de Colombia también desde las 21:30 con transmisión de ESPN. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy, se escucha el informativo Farco por Claxon FM 102.5, la radio que te escucha y se hace escuchar.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, miércoles 19 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30-57-14-21-35-2.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
El repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este miércoles 19 de agosto de 2026. Y comenzamos en el sur de Neuquén, porque allí se concretaba hoy el desalojo de las comunidades mapuches Melo y Quintriqueo. El operativo estaba previsto para mañana jueves, pero se adelantó sorpresivamente para esta mañana, por orden del juez de Villa Langostura, Francisco Bonorino. Participaron fuerzas provinciales del Grupo Especial de Operaciones Policiales, con apoyo de efectivos federales, de Gendarmería y Policía Federal. Antes del desalojo, la Lonco Amancay Quintriqueo expresaba que se trata de un territorio ancestral mapuche del que pretenden ser desalojados. Escuchemos el relato que hacía antes del desalojo.
Hoy estamos acá en un territorio que estamos resguardando desde el año 2011 junto con el Lof Melo. Desde el año 2016 tenemos una orden de desalojo de nuestro propio territorio, territorio que ancestralmente habitaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que en la década del 70 una familia de descendencia belga obtuvieron un título de propiedad nefasto que ni siquiera está inscripto en el dominio del lote que hoy está en disputa. En el año 2016 ejecutan la primera sentencia de desalojo de nuestro territorio. Desde la fecha, desde el 2016 a la fecha, intentaron desalojarnos 8 veces. Hoy están acá, hoy se animaron a venir a desalojarnos. Siempre quisieron eso, lo quisieron fuera de nuestro territorio, lo intentaron con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, y hoy vienen por nosotros. Vamos a cuidar lo que es nuestro. Porque ese fue nuestro único legado, lo único que nos enseñaron es a cuidar lo que tenemos, el agua, el bosque, las montañas. Por eso les pedimos que sean conscientes todos los ciudadanos argentinos que salieron el otro día a la marcha, que sean conscientes que vienen por nosotros ahora, porque sacaron los artículos que iban por todo. Pero quedaron los artículos que vienen por nosotros, por las comunidades. Vienen por los más vulnerados, por los que siempre este Estado argentino ha dejado como lo último. Un Estado que se basó en el racismo. Y hoy lo muestran. Hoy lo muestran porque están todos ahí afuera. Y quieren venir a sacarnos. Y quieren generarnos violencia.
Lo que decía Lalón Coamancay Quintriqueo en la previa de lo que fue finalmente el desalojo. Las fuerzas policiales cortaron las cadenas de la tranquera de la comunidad Quintriqueo y entraron a ejecutar el desalojo. Escuchemos lo que pasaba.
¡Quiero la presencia del juez!
Vino la oficial de justicia, no vino ni siquiera alguien del juzgado.
No hay nadie del juego. Mandaron oficiales de justicia. Firmen todo esto.
¿Dónde está el juez?
Si no está el juez.
No está el juez.
Estoy hablando con el ministro
Tuárez. ¿Dónde está el juez?
¿Dónde está el juez?
No está el juez, oficial. No está el juez. Ilegal lo que está haciendo, es totalmente.
Jorge, están cortando la cadena. Jorge, están cortando. Cortaron.
Escuchame, no hay orden del juez, no está el juez acá, ¿por qué hacen esto?
Dale, por favor.
Pero si no está el juez, ¿dónde está la orden?
Ahí la tiene, la que yo le robaste, se la mostramos. Retírense, por favor, vámonos tranquilos, dale. Dale, por favor. Vamos. Invitemos que se vayan con el tesoro.
Vamos con otras cosas. Tenemos que buscar nuestras cosas.
Voy a buscar mis cosas.
Negro, femenino. Femenino. Femenino.
¿A qué lado, señor, por favor?
Estoy esperando a la loco, para. Estoy esperando a mi autoridad.
Ustedes destruyen el territorio. Ellos lo defienden.
Esto pasaba en el desalojo de la comunidad mapuche Quintriqueo. Luego de esto, las fuerzas policiales, con apoyo de fuerzas federales, iban hacia la otra comunidad, la comunidad mapuche Melo. Vamos a ampliar mañana en el noticiero de Farco. En Tierra del Fuego se ratificó el paro docente por tiempo indeterminado tras la nueva reunión con el gobierno de Gustavo Melella. El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina, Horacio Catena, aseguró que la oferta salarial que recibieron ayer es insuficiente, aunque mejora la anterior e incluye un cronograma de devolución de días descontados. Esto decía el dirigente tras la reunión.
Si un gobierno de la provincia piensa, si los legisladores que se negaron a tratar la ley de financiamiento piensan que lo que merece la maestra de sus hijos, el profesor, el preceptor, el psicopedagogo, el secretario, es 59 mil pesos en 4 meses, que nos expliquen qué se paga, qué familia puede recomponer sus ingresos con 59 mil pesos. Seguramente que los funcionarios del gobierno van a salir a decir que mejoraron la oferta. Sí, claro, del 1 al 1,2 es una mejora, es innegable. Del 1,2 al 1,5, sí es una mejora, no podés decir que es peor. Lo que no mueve es la aguja. Esta es la realidad de la negociación. Difundan el acta. Es verdad que para los días que no han descontado hay un cronograma de devolución. Eso también se conquistó por la lucha. Hay un cronograma de devolución. de lo que ya se nos conté, o sea, que lo que ya se nos descontó a partir del mes de agosto. Y obviamente que eso implica el no descuento. Pero no alcanza. Nosotros no peleamos para que nos devuelvan lo que nos han descontado, que queremos que nos devuelvan, que no negamos porque lo dijimos de frente. Nunca escondimos que este plan de lucha era por recomposición de salario y para que se nos devuelva lo descontado.
Esta es la tercera semana de paro docente en Tierra del Fuego. Para hoy se realizan asambleas en las escuelas de la provincia para definir la continuidad del plan de lucha. Mientras tanto, sigue el paro por tiempo indeterminado y los acampes en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Toluín. Vamos ahora a Entre Ríos, porque allí la docencia universitaria se suma a la semana de paro nacional que sostiene la Federación CONADU Histórica. El informe de nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná.
Los docentes universitarios volvieron al paro. En Entre Ríos, al igual que en el resto del país, en las facultades que dependen de universidades nacionales, las clases y demás actividades académicas están siendo suspendidas o reprogramadas por las medidas de fuerza. La huelga es por salarios y financiamiento. Arrancó el martes y se extiende toda la semana. La CONADU Histórica empezó la medida de fuerza hasta el sábado 22. Uno de los principales puntos del conflicto es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el gremio dice que el Gobierno Nacional no implementó integralmente. Al debate presupuestario se suma también el reclamo salarial. Los docentes hablan de pérdida del poder adquisitivo y piden recomposición de ingresos. Desde Radio Barriletes conversamos con Sofía Cáceres Forza, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria, CITRADU, en la CONADU Histórica.
Las universidades argentinas seguimos en plan de lucha. Esta semana CONADU Histórica ha votado por Congreso un paro en el marco de la exigencia del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que hemos conquistado en las calles, que hemos refrendado en el Congreso, que... a la cual la justicia le ha dado respaldo con fallos y cautelares y que, sin embargo, el gobierno de Javier Milei insiste en incumplir. Ese incumplimiento de la ley hoy hace que a los estudiantes les deban un 320% de aumento en becas, que a las universidades le deban más del 20% de aumento en financiamiento y a los docentes y no docentes, es decir, a los trabajadores de la Universidad Pública Argentina, un aumento del más del 30% de salario, porque hoy los trabajadores de la universidad tenemos salarios de pobreza, estamos precarizados, los que no renuncian están arrojados al pluriempleo y, por supuesto, eso va totalmente en contra de la calidad educativa, de la investigación y la extensión, que son pilares fundamentales que han hecho grande a la Universidad Pública Argentina. Por eso, como decía, esta semana seguimos en plan de lucha hasta el cumplimiento y la implementación inmediata y real de la Ley de Financiamiento Universitario.
FEDUN y FATUN, organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes, anunciaron un nuevo paro de 48 horas para el jueves 27 y viernes 28 de agosto. Por su parte, la CONADU también confirmó una huelga durante esas dos jornadas y anticipó que el plan de lucha continuará acompañado por actividades de protesta y visibilización. Reportamos para Farco desde Radio Barriletes.
Información deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque Deportivo Riestra y Banfield avanzaron a los cuartos de final de la Copa Argentina. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
Deportivo Riestra y Banfield, esa es su continuidad en los cuartos de final de la Copa Argentina desde el tiro penal. En la tarde-noche de este martes, ambos conjuntos de la Primera División cesaron su continuidad en el torneo más federal del país. Deportivo Riestra igualó con Gimnasia 1-1 en tiempo regular gracias a los goles de Venegas y Seoane. El malevo de Bajo Flores sigue en competencia tras imponerse 4-2 desde el tiro de punto penal. Banfield igualó 2-2 con Midland, siendo este último el único representante del ascenso que había en competencia gracias a los goles de Machado Dorian para el Taladro, Marín y Recalde para el Funebrero, y desde el punto penal Banfield continúa en carrera con el 4-3. Ambos jugarán entre sí la primera instancia confirmada de cuartos de final. Este miércoles continúa la acción con un golpeado Racing Club de Avellaneda dirigido por Juan Pablo Voivoda frente al campeón del fútbol argentino Belgrano en La Pedrera. Villa Mercedes San Luis desde la hora 19:15 y con transmisión de Teis Sports. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 19 de agosto de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.